Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con un tema que le interesa a todos los cubanos y los, de alguna manera, los va a tocar, quieran o no. El próximo año 2018, como había prometido ante las cámaras de la Televisión Nacional y ante otros medios, el general presidente Raúl Castro Ruz debe abandonar el poder. Hay algunas trampas por ahí entre jurídicas, hay algunas triquiñuelas, pero de todas las maneras la gente está esperando que por fin abandone el poder, aunque se quede con la manija que lleva hacia la puerta del Partido Comunista. No obstante a eso, un grupo de actores, de activistas, de personas que empujan dentro de la sociedad civil independiente dentro de Cuba, están pensando en plantearse esta posibilidad de ser ellos los que lleguen a algún nivel de esto, de las elecciones de 2018, y otros llaman las votaciones. Hay quienes no creen en esto, hay quienes otros que sí. Nosotros queremos traer aquí a partir de ahora, en unos 3-4 días más, a diferentes participantes de la sociedad civil independiente, los que van por el camino de hacerse con algún escalón dentro de la sociedad o dentro de la comunidad que los lleve a ser como los traductores entre la madeja burocrática que hay en Cuba y la comunidad, entre esos problemas y la gente. Yo quiero he querido invitar por hoy a alguien que aprecio mucho por su valor, por la dedicación que le pone a los trabajos dentro de la sociedad civil independiente. No lo voy a presentar con demasiados rangos, ni mucho menos. Es mi amigo, es alguien con el que he compartido actividades de la sociedad civil independiente. Se trata de José Díaz Silva. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Felipe Rojas, y viva Cuba Libre.
Bueno, gracias, gracias, que así sea. José Díaz Silva, en algún momento de lo que se llama dentro de Cuba la línea dura, la gente que está en la calle, la gente que está al frente de las protestas, y ahora, de momento, la gente lo ve aspirando a un cargo dentro de la comunidad más cercana donde vive, dentro de toda esta corriente que se ha dado a conocer a través de la Mesa de Unidad Democrática, a través también del proyecto Otro 18. Hay cubanos que no creen en eso y hay otros que sí, como tú. ¿Por qué crees en esto? ¿A qué aspiras? ¿Y cómo va a ser la movida que vas a llevar a partir de ahora?
Y mira, esa palabra que tú dijiste, que nosotros somos los que empujamos, una palabra que es aceptable, porque nosotros somos los que empujamos al pueblo a la línea de la democracia. Y si dejamos de hacerlo, creo que no vamos a lograr el fin que todos buscamos, ¿no? Que es la libertad de Cuba. Y como dijiste, yo soy de una organización que es de línea dura, me gustan las calles, porque, bueno, ahí me preparé de hace muchos años, y he participado en muchos bloques de la oposición y organizaciones, y hemos cogido golpizas, actos de repudio, robos, y nos han hecho de todo, y prisiones, y soy padre de dos expresos políticos, esposo de una dama de blanco, y todos los amigos míos están dentro de los derechos humanos, defendiendo de una manera o de otra los derechos humanos. Pero hay que saber que darle las espaldas al pueblo de Cuba, principalmente a la comunidad de los barrios donde vivimos y nacimos nosotros, es una traición a la lucha que llevamos a cabo nosotros. Estos son momentos, porque hemos logrado lo que antes era imposible, ¿no? Que era salir para las calles, gritar, decirle aquella palabra, ¿no? Que nos mataban por dentro y no la podíamos decir abajo, Fidel, Raúl y Fidel y la dictadura, estas son asesinos, unos cobardes. Eso lo hemos logrado. Ahora, en estos momentos, tenemos que lograr que la comunidad, el pueblo de Cuba, el cubano de a pie, se sume al lado de nosotros y con la voz de nosotros, hagan lo mismo, gritar derecho y libertad. ¿Cuál manera, qué manera para lograr esto? Debería ser esta que estamos usando con Otro 18, con la primavera de Cuba, que la está promoviendo Ramón Saúl Sánchez allá en Estados Unidos, y la estamos promoviendo nosotros para el 24 de febrero, para que no haya una sucesión de poder, no, sino queremos una transición a la democracia. Bueno, en la campaña que tenemos ahora, que es para finales de este año, tenemos preparado más de 42 candidatos porque queremos hacer la diferencia en estas elecciones.
¿Cómo va a ser la eso, diferencia? Disculpa. ¿Esos 42 candidatos están dentro de la MUAD?
Sí, bueno, ¿sí? Están dentro de la MUAD porque yo soy miembro de la MUAD. Miembro de la MUAD, así que ellos pertenecen a la MUAD como pertenece la organización que presido, ¿no? El Movimiento Opositores
por la Nueva República. No están dentro de los 109 que dice Cuesta Morúa que tiene otro 18, ¿o sí? ¿O son 42 que se han sumado?
Bueno, no, no, tenemos más porque tenemos otras planillas, tenemos el encuentro que íbamos a tener ayer día 11. Ajá. Era para mujeres que se iban a integrar como candidata, ¿no? Como candidata, yeah. Pero bueno, el régimen la impidió. Pero sí, todos somos miembros de la MUAP porque nuestra organización es parte de ella. Así que estos 42 tienen que ser parte de eso. Si no están sus nombres, porque claro, deben ser nombres ya conocidos, ¿no? Como sí. Nancy Quiñones González, Roberto Sala Cárdenas, y así tenemos, claro, 42 candidatos y lo estamos preparando. Por eso es que estamos pasando talleres para prepararlo. Porque, claro. como te decía, Felipe, nosotros lo que queremos es llevar la diferencia. Nosotros sabemos que esto va a ser una guerra, una lucha, como lo están haciendo, porque ya tenemos candidatos que están presos, ¿no? Como es Manuel Velázquez Licea de Batabanó y Eduardo Herrera Hernández de aquí de Royo Naranjo. Uh-huh. Eso es una lucha que llevamos a cabo, pero bueno, la vamos a enfrentar y queremos que en La Habana, y el que no se sume a esto, vaya, no sé qué decir, porque como decíamos, yo soy de una línea dura,
José, pero tenemos que buscar. José, déjame ir al origen de lo que vamos en el programa, porque además, para que los oyentes también tengan participación en el sentido de que vayan sabiendo de qué va la cosa. Hay cubanos que se niegan a llamarle elecciones y opinan que son votaciones, porque la gente no hace más que votar, porque no se elige, porque eso, según dicen, está lleno de trampas para quienes no estén en la línea del gobierno. Por ahí eso es una parte. Y por otra, como yo te presentaba anteriormente, tú eres el que dirige el Movimiento Opositores por una Nueva República. Y entonces la pregunta es, ¿crees en un proceso así, ya que vas a entrar? ¿Qué propones para la gente? ¿Cómo tú serías el facilitador de ellos? ¿Y cómo estarías al lado de esa comunidad que en algún momento, de alguna manera, o te ha repudiado o ha tenido miedo a estar al lado de la lucha que tú llevas?
Claro, mira, esto de votaciones que se convocan aquí en Cuba, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero bueno, eso es un mecanismo que tiene el sistema, ¿no? Para engañar al mundo, ahí no hay otra cosa. Pero como le decía, nosotros la propuesta que llevamos, sabemos que el sistema no nos va a aceptar, eso es una cosa, pero sí queremos compartir con la comunidad, con el pueblo de nosotros, donde vivimos, compartir de que nosotros tenemos derecho y le vamos a demostrar eso. Y por casualidad, saldríamos de candidato, el compromiso de nosotros y la promesa que le estamos haciendo, ¿no? Porque la situación en los barrios, en las comunidades son inmensas. Hay que construir los barrios y los pueblos, que eso lo sabe, claro, todo el mundo. Pero bueno, los compromisos y la promesa de nosotros es que nosotros le vamos a servir de vocero. Nosotros vamos a hacer en aquello que ellos tienen temor de reclamar, nosotros vamos a estar presentes y nosotros somos los que vamos a reclamar junto con ellos, ¿no? Con el apoyo de ellos, lo que haya que reclamar, todas las situaciones estas que tienen los barrios y que tienen la comunidad. Sabemos que no tenemos dinero, pero sí, mira, en los municipios, que bueno, a lo mejor el pueblo de Cuba no sabe, pero ahí se dan impuestos para arreglar las carreteras, la situación de la basura, los salideros y las malas condiciones que tiene el agua potable y esas cosas, se dan un impuesto. Bueno, nosotros vamos a servir de voceros y vamos a averiguar dónde van a parar estos recursos que tienen que ir, claro, a parar a esta,
al pueblo, a la gente, a la gente. Claro, José, pueblo, una última pregunta, sí. José Díaz Silva, ¿sabes que además de las imposiciones del régimen castrista, cuentas con la aversión, el rechazo de alguna parte de la sociedad civil? Lo perdimos. Hemos perdido a José Díaz Silva. Vamos a esperar a ver un momento si volvemos a conectar. Bueno, una vez más, la policía política cubana, a través de la empresa de telecomunicaciones Etexa, ha privado a los oyentes de haber tenido un hermoso diálogo, porque resulta que después de José Díaz Silva íbamos a conversar con Ailer González Mena, la activista de derechos humanos, también directora de proyectos artísticos dentro del estado de SAD y una de las que lleva adelante también el Foro por los Derechos y Libertades. Ella está contraria a esta corriente de pensamiento donde están Cuesta Morúa, donde está José Díaz Silva y están otros más que aspiran a elegirse entre sus vecinos en las comunidades más cercanas donde viven. Bueno, pues perdimos a José Díaz Silva porque ahora mismo el teléfono nos dice prácticamente que no existe. En otros está fuera del área de cobertura. He llamado a casa de Ailer y a casa de Rodiles y en uno de los teléfonos dice incluso que el teléfono no existe, totalmente fuera del área de servicio. Pero yo quería comentarles un poco más antes de presentar lo que les voy a presentar ahora. Comentarles un poco más de esto y recordarles que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy hemos querido conversar primeramente con José Díaz Silva sobre el proceso eleccionario que se va a llevar en Cuba. Unos cubanos dicen que son votaciones porque la gente no hace más que poner en una boleta y echar en una urna lo que el régimen le pone delante, los candidatos que pueden llegar, simple y llanamente. Y otros como Díaz Silva dicen que no, que ellos creen que pueden traducir en algo los problemas entre la comunidad y el aparato de gobierno que hay en Cuba desde hace 58 años, una dictadura mandada y comandada por militares. Amigos, ahora quiero compartir otra vez con ustedes porque es bastante interesante el caso de el maratonista costarricense Javier Araya, que se encuentra preso en la prisión La Condesa, una prisión en el municipio de Güines, en Mayabeque, una prisión, un centro de establecimiento penitenciario que es exclusivamente para extranjeros. Como la esposa que va a estar aquí y que va a conversar para ustedes, como ella expresó, llegaron el 1 de enero de este año 2017 al país. Allí fueron detenidos, presuntamente acusados de haber estado en complicidad para el narcotráfico. No le han probado nada, lo pusieron en careo con la persona a la que apresaron en Cuba. Esta persona negó que Javier Araya, un hombre de negocios en Costa Rica y un maratonista, estuviera implicado en nada, pero la policía todavía no ha decidido liberarlo. Ya el abogado le dijo y el instructor del caso le dijo a la señora que no se presentara más en Cien Aldabós, que ya la fiscalía tenía el caso en las manos, solamente tienen que esperar, pero llevan 3 meses. Los hijos no pueden atenderse en los hospitales cubanos porque son extranjeros y les cobran una suma de dinero considerable y que ellos no tienen. Y por otra parte, el niño mayor de ellos, de 5 años, está perdiendo el curso escolar y no puede matricularse incluso en Cuba. Vamos a escuchar este fragmento de la entrevista con la esposa de Javier Araya.
Yo le había dicho porque ya es demasiado, ya uno lleva 3 meses aquí en Cuba y no me dicen nada, nada más que tenemos que esperar. Yo fui a Cien Aldabós a hablar con el instructor y me ha dicho que tengo que seguir esperando porque los papeles son a la fiscalía y fiscalía decide si son los que deciden. Y nada, y mientras tanto mi marido sigue preso y yo sigo aquí en el país con los niños. No puedo salir de Cuba porque ellos no quieren, ellos me quitaron todos los documentos y mis hijos son extranjeros. Y aparte de eso, tengo un niño asmático que va a la escuela en Costa Rica, está perdiendo las clases y todo, y a ellos eso no le importa, sinceramente a ellos no les interesa nada de eso. Aquí la ley son ellos, yo soy la autoridad.
¿Cuándo ustedes arribaron al país, a Cuba?
El 1 de enero.
¿Y ahí mismo fue que lo detuvieron a él?
Exactamente, a él y a mí, a los dos, estando yo con los niños. Me tuvieron el día 1 de enero a las 12 del día, desde las 12 hasta las 10 de la noche sin comer nada. A mí, a los niños tirados ahí, me hicieron análisis, me registraron ropa, ahí mismo, sino adelante la gente, ahí en el aeropuerto cuando uno entra, donde se retiran las maletas, ahí hicieron eso, me tenían tirado afuera y a mi marido lo tenían en una oficina de revisando todas las maletas. Luego me llevaron para el baño, me tomaron muestra de orina. Y yo le decía, por favor, mis hijos están sin comer, son las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche me acompañaron dos policías afuera para que yo le comprara un jugo a los niños, nada más. De ahí estuve hasta las 12 de la noche. Me llevaron a un hospital ahí a hacerme una como una radiografía. Me decían, ¿dónde está la droga? Y yo decía, pero ¿de qué se me está hablando a mí? Yo no sé qué es eso. Y en mi vida nunca sabía nada de eso. Y entonces ya me hicieron eso y a mi esposo se lo dejaron detenido. Y a mí me trajeron una balcón para donde yo venía, a una casa aquí en La Habana, a que será el que yo dijera. Luego me citaron aquí en Aldabó para hacerme la entrevista. Y ahí tuvieron a mi marido 45 días sin comer. Disculpa, no me dejaban pasar nada.
Después del 1 de enero, ¿cuándo fuiste en sí en Aldabó?
Como el 2 o el 3, no me acuerdo bien, porque caía como ya, y entonces ya me hicieron la entrevista, ahí ellos me llamaron, me hicieron la entrevista, me tomaron huellas, me dieron todo un expediente como si fuera una delincuente, y nada, yo iba a ver a mi marido los lunes, y hasta que le dio la gana a ellos de sacar a mi marido de ahí, ya cuando se dieron cuenta que no tenía nada que decir, ni había hecho nada, pues lo sacaron de ahí y lo mandaron para la Condesa. Eso queda por Guine. Está como...
Yo sé dónde la Condesa.
Ok. Ahí está. Estaba expenso a que ellos decidan qué van a hacer. Bueno, ni yo sé, porque supuestamente el nos dicen que somos cómplices, como es complicidad en narcotráfico. La cónsul de Costa Rica, yo hablé con ella y me dice otra palabra, más que no entiendo. Y ellos ya me decían que era por narcotráfico, pero yo le, como yo le digo, el narcotráfico es cuando tú me coges a mí algo, cuando yo entro algo al país, pero no cuando yo no tengo nada que ver en eso, solo porque yo hace un año recomendé a una gente, ¿me entiendes? Que sí. Trajera un paquete a Cuba. Ajá.
¿De mercancía?
Nada más. Ah, exactamente. Pero era un amigo mío, el dueño del negocio. El amigo mío, no sé, el señor que traía el paquete, el señor que traía los paquetes fue el señor que cogieron preso en Cuba hace un año y pico, y él no había mencionado, solo porque lo mencionó, así lo detuvieron. ¿Ya entiendes?
¿Tú has llamado a la embajada de Costa Rica en Cuba? ¿Cómo ha sido?
Pero el consulado de Costa Rica no sirve. Yo llamé y llamé a la cónsul y me dijo que ella no podía hacer nada, que yo tenía que esperar que las autoridades cubanas decidan. Yo incluso la llamé y le digo, mira, mi hijo es asmático, yo no tengo los medicamentos. Aquí en Cuba no me lo atienden porque me dicen que tengo que ir a decir a García. Pero yo que no, que ya no se podía meter en eso, que tenía que esperar a que el gobierno de Cuba decida el día del juicio qué va a pasar. Y me pidieron un abogado, pero yo no puedo pagar $12,000 por un abogado ni $10,000. Porque yo fui a poner uno como cubano al fin, por el dinero cubano, pues, ¿me entiendes? Ah, me dijeron que no, que ya ante los ojos del mundo yo no soy cubana. No entiendo qué soy entonces, porque mi pasaporte dice cubana, que nací en Cuba y que viví muchos años en Cuba. Ni siquiera tengo ciudadanía costarricense, imagínense. Yo salí con el PRE. Yo 15 años con él, entre novios y una cosa, y en lo que me fui, salieron los papeles y todo eso. Exactamente. Él no tiene vicio, él es maratonista, ha venido a correr aquí a Cuba, al Maravana. Él es una persona íntegra, o sea, ni siquiera toma, no fuma. Saca su conclusión, un hombre de 50 años, que nunca ha tenido problemas ni en Costa Rica ni en Cuba. Él tiene su negocio, él tiene una macrobiótica en el mercado central y tiene unos apartamentos que vivimos del alquiler. Es como, ¿cómo decirte? Que se venden pastillas, hierbas, medicinales y eso. Y corre todos los domingos, él va a carrera, él ha salido a países a correr, ha corrido el Boston Maratón, el Maravana en Cuba también, en Costa Rica casi todos los domingos sale a correr. O sea, no es hombre que tú digas va a fiesta, tiene vicio o tiene algo que ver con narcotráfico, jamás. Lo tratan normal, tú sabes, como son aquí en Cuba, como animales. De hecho, yo fui y a veces no me dejan entrar a mi mamá, no dejan entrar porque supuestamente no pueden entrar porque no son familia. Solo yo y a mí, a los niños, no dejan entrar nada más cuando voy a verlo. Él, bueno, le había salido algo en la nariz, como una bacteria, pero eso le salió, y en un pie, pero eso le salió cuando estaba ahí en el 100 y al Dabo, porque dice que eso es como un hueco, y ahí orinaban, ahí comían, ahí hacían todo. Pero ya ahí donde está, por lo menos le, supuestamente le dan atención. A ellos le dan un aseo, el médico lo atiende, lo llevan al dentista.
¿Tienen los nombres de las personas estas con las que los implican a ustedes? ¿Me lo puedes decir, por favor?
Uno se llama Luis Alberto Chacón Salazar, es el único que conozco, que fue el señor que se lo ocuparon, que yo recomendé, que era mi amigo de la familia, como nosotros vivíamos en Cuba y él no podía venir. Yo le dije, él dijo, ay, es que mi hijastro un viaje vino. Y él dijo, no, es que yo quiero ir. Yo le digo, un amigo mío manda paquetes y te da el boleto, pero yo no sabía nada de lo que había en el paquete. Y no me parece que solo por decir, claro, no tengan aquí en esta situación. El amigo mío se llamaba Ricardo Muñoz Sosa, algo así. Él era estudiante de la Universidad Latina, su papá es médico, es cubano. O sea, yo nunca pensé de que él se dedicara a esos tipos de cosas, porque él estaba estudiando ahí en Costa Rica Administración de Empresas. O sea, cuando uno cubano ve a su paisano, y yo no iba a pensar de que el cubano estaba en otra cosa. Yo no sé, yo creo, él está preso, pero yo no sé si... Ajá, sí, eso me dijo el instructor, que ya lo tenían, pero yo no sé si está aquí en Cuba, si está en Costa Rica. A la verdad, yo no sé nada de eso, porque eso pasó ya hace un año y resto, ¿me entiendes? Yo no había venido a Cuba porque yo estaba embarazada. Yo entro a mi país sin problemas, sin tener delito, y es que me espero con la noticia de que me tenían circular por narcotráfico internacional. Sí, Luis Alberto, sí. Está ahí en la Condesa. De hecho, a ellos le hicieron hasta un careo, donde el señor afirma que sí, que don Javier es un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre que no tiene que ver nada, que él nada más lo recomendó, pero él tuvo un careo con mi esposo. Pero bueno, las autoridades cubanas son los que... Exactamente.
Bueno, ya escucharon ustedes a la señora Yadira Despaines Rodríguez, debido a que su esposo Javier Araya Agüero se encuentra en la prisión La Condesa, una prisión para extranjeros en Cuba. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.